Vamos a saludar esta mañana a un hombre que conoce el gobierno del presidente Javier Milei, que conoce la función de la jefatura de gabinete de ministros, es ni más ni menos que Guillermo Francos. Guillermo, soy Hernán Funes, con Sergio Benestén, Vero Masloob, los saludamos en Cadena 3. Buen día, un fuerte abrazo.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Gracias por atendernos.
Al contrario.
Dijo Santilli por estas horas que quiere ser como Francos, tender puentes. ¿Qué le parece a usted la designación de Santilli en este rol que conoció?
No sabía que había dicho que quiere ser como Franco, pero, digamos, me parece que es una designación que tiende a eso, ¿no? Tiende a generar lazos, relaciones, acuerdos, que es lo que tiene que hacer un jefe de gabinete con los distintos sectores del país, no solamente los sectores políticos, sino el resto de los sectores, ¿no? El sector empresario, el sector sindical, y yo creo que la Argentina necesita acuerdos para continuar con este proceso de transformación que está llevando adelante el presidente Milei, ¿no? La verdad que los cambios que se han conseguido, o sea, cuando uno ve las manifestaciones de los sectores opositores habitualmente tan duros con el gobierno, después de la primera parte en que el desconcierto dejó un periodo para que el gobierno pudiera actuar más libremente allá por el año 24, pero después el 25 fue un año de mucha dureza, pero en definitiva al final todos los sectores comenzaron a aceptar que el equilibrio fiscal era un valor del que no debían apartarse. Y eso me parece uno de los logros más importantes del cambio cultural que propicia el presidente, ¿no?
Bien, y 8 meses duró Adorni. ¿Se equivocó el presidente en elegirlo a él como jefe de gabinete? Era otro estilo, ¿no? Confrontativo, todo lo contrario a Santilli.
Sí, yo no puedo decir si se equivocó, ¿no? El presidente analiza la situación del momento, él creyó que era necesario hacer algunos cambios, había tenido un resultado electoral muy importante y le pareció que para avanzar en las reformas de esta segunda etapa necesitaba una personalidad como la de Adorni. Bueno, luego las cosas se complicaron, pero yo no puedo decir que el presidente se haya equivocado, ¿no? Lamentablemente no salió bien. Pero
¿era idóneo Adorni para el cargo?
Perdón, ¿era idóneo?
Sí.
No lo sé, yo por lo menos no quedó demostrado, ¿no? Pero lo que pasa es que también surgieron otro tipo de problemas que no tienen que ver con la capacidad o no que él haya tenido para llevar adelante la función.
Ahora, estuvo 3 meses en la cuerda floja Adorni a partir de los escándalos fundamentalmente vinculados a las sospechas de corrupción. ¿Ahí sí se equivocó el presidente en sostenerlo tanto tiempo o cómo lo observa usted?
Muy difícil opinar desde afuera porque yo creo que ahí juegan varios elementos, ¿no? Uno es la visión que el presidente expresó en algún momento de que era un ataque contra el gobierno nacional, el ataque de Adorni, porque él expresó varias veces que tenía total confianza, lo sigue expresando todavía después de la aceptación de la renuncia de Adorni. El presidente sigue diciendo que hasta que la justicia no se expida, él sigue teniendo confianza personal y sosteniendo que es una persona honesta. Yo la verdad que no puedo decirlo. Pero sí, yo creo que duró demasiado tiempo este periodo y eso, el costo que tuvo es que no se pudo avanzar en la explicación de las reformas que había encarado el gobierno en esta segunda etapa, que son muy importantes, ¿no? Yo creo que ahora me parece que con este periodo de pacificación política que empieza con Santilli, tal vez haya más posibilidad de explicar todos estos cambios que se han hecho, ¿no? Como el de tener un presupuesto, el de la reforma laboral, el de la reforma del tema de los periglaciares, todo esto que va a permitir que las inversiones que se están comprometiendo con el país de inversores extranjeros se vuelvan a llevar adelante. Incluso, digo, muy poca gente hasta ahora tiene conciencia hasta qué punto se han hecho reformas que van orientadas a hacer a la Argentina creíble nuevamente y la baja del riesgo país, que es fundamental para que las empresas puedan conseguir préstamos en el exterior, ¿no?
Sí, Guillermo, nos queda muy clara su mirada y su posición. Es Guillermo Francos, con él estamos hablando. Ya lo saluda Sergio Benestén, pero le quiero preguntar, ¿qué pasó con Adorni? ¿Usted tiene alguna hipótesis? ¿Pone las manos en el fuego por Adorni? ¿Cree que hay corrupción en el gobierno? ¿Lo puede descartar? ¿Qué es lo que observa en ese sentido?
Yo creo que lo que pasó con Adorni lo tiene que explicar Adorni en la justicia. Hubo cosas que no fueron claras para la opinión pública. Yo opino de la opinión pública, no tengo del sector público, no estoy dentro del gobierno, ¿no? Yo lo único que creo, como le decía antes, que todo esto no le permitió al gobierno durante meses avanzar, lo expresó con mucha claridad en los últimos días la senadora Bullrich, cómo se le dificultaba llevar adelante todas estas reformas que están pendientes, ¿no?
Está claro.
Entonces, para mí la sensación es que finalmente el presidente optó por cortar por lo sano y dijo, bueno, hasta acá llegamos, de aquí en adelante empecemos con un periodo que ya Santilli lo estaba haciendo como ministro de Interior, en el cual tengo que hablar con todos los sectores, tenemos que conversar con el Congreso, tenemos que conversar con los gobernadores, tenemos que, aparte, la posibilidad de armar un frente político con todos los sectores del centro-derecha de la Argentina, ¿no?
Lo entiendo. Ya voy con esto. ¿Hay sobresueldos en el gobierno de Milei? Porque es otra de las teorías.
No entiendo, perdón.
Una de las teorías alrededor del dinero que generó Adorni en el último tiempo es que hay o hubo sobresueldos en el gobierno del presidente Milei. Son bajos los sueldos de la administración pública para personas que tienen altísimas responsabilidades, como un jefe de gabinete que ganaba 3.500.000 pesos. Hoy un promedio de un aceitero de Gran Rosario va a ganar más. Bienvenido por el aceitero, pero la responsabilidad del jefe de gabinete es inmensa. Y entonces una de las hipótesis o versiones es la probabilidad de que haya sobresueldos. ¿Hay o hubo sobresueldos?
No. Yo, por lo menos que yo conozca, yo no recibí nunca un sobresueldo, ni conozco que se hayan recibido sobresueldos, ¿no? Sí hubo un incremento, me parece, a fin del año pasado o a principio de este año, un incremento salarial para los ministros, secretarios, para el sector de la administración pública, pero fundamentalmente para los secretarios de gobierno. Es ridículo que un ministro cobrara 3 millones de pesos, un jefe de gabinete cobraba eso, pero creo que hubo un incremento dentro de la ley, no hubo sobresueldo que lo conozcan.
Está claro. Guillermo Francos, lo va a saludar Sergio Bonestín, por favor.
Hola Guillermo, buen día, un gusto.
¿Qué tal Sergio? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Guillermo, el gobierno se presenta como reformista, el presidente ratifica su vocación, el otro día en España hablaba de miles de regulaciones que cambiaron, y efectivamente es cierto, ¿no? Hubo un cambio significativo. Sin embargo, hay reformas como la tributaria, la reforma previsional, la reforma monetaria, financiera, coparticipación, que ni siquiera se están planteando, y la reforma laboral, que es relevante, bueno, es un poquitito, digamos, superficial, o no va al fondo de la cuestión, no toca el poder de los sindicatos, por ejemplo, ¿no? ¿Vos pensás que el presidente va a tener una agenda más ambiciosa en un eventual segundo mandato?
Yo supongo que sí, el presidente expresó ya en la campaña electoral del 23, expresó que va a haber reformas de distintas generaciones, ¿no? Porque claramente el presidente no podía, con 36 diputados y 6 senadores, encarar un proceso de reformas profundo. Hizo las reformas que podía hacer, que fueron muchas, ¿no? Con esa magnitud política, llevó adelante reformas que quedaron plasmadas tanto en el DNU 70 como en la ley base, como en otras leyes que posteriormente salieron ya con un Congreso más importante a fines del año pasado y a principios de este año. Ahora, yo no diría que la reforma laboral fue superficial, yo creo que fue una reforma muy importante, tendiente a solucionar los aspectos que gravaban más a los sectores empresarios y a los inversores, ¿no? Entonces, pues todo el mundo tenía miedo de invertir en la Argentina por estos costos. Y los propios sindicalistas lo sabían, yo conversaba mucho con los sindicalistas, hicimos muchas reuniones en el Pacto de Mayo para conversar con los sectores empresarios y los sindicales sobre estos aspectos, y había un entendimiento sobre las cosas que había que reformar. Ahora, vos señalás dos temas que son de mucha importancia, que tienen que ver con la reforma fiscal y la reforma previsional. El presidente lo tiene absolutamente en la cabeza, ambos temas, ya lo tenía desde el principio, pero sí siempre pensó que para llegar a esas reformas tenía que tener un consenso, y para eso va a ser muy importante la elección del año próximo. Yo soy de los que están convencidos que el presidente Milei va a ganar su reelección y que va a obtener una cantidad importante de representación parlamentaria que le va a permitir avanzar en estos cambios. Otro tema es el tema de la coparticipación, que también requiere de muchos acuerdos. Es muy difícil tratarlo porque hay una famosa discusión sobre los apoyos y votos que se requieren para hacer una reforma de eso, Pero claramente la Argentina tiene una situación que en este aspecto, la distribución de los impuestos de la renta nacional, que tiene distintos puntos de vista, depende de la provincia que sea, ¿no? Entonces hay provincias que hoy tienen una situación por delante muy, muy favorable, que son las provincias petroleras y las provincias mineras, y hay otras que siempre la han tenido favorable, que son las provincias generadoras de commodities provenientes del sector agropecuario. Y todo eso hay que ponerlo sobre la mesa y ver cuál es un sistema justo para distribuir recursos nacionales en la Argentina. Bueno, esa discusión también tiene que darse, pero va a ser compleja, ¿no?
Guillermo, tu experiencia como jefe de gabinete fue, bueno, todo el mundo la alabó, todo el sistema político estaba conforme, podía charlar contigo. El puesto de jefe de gabinete, que es el jefe de la administración, ¿no? ¿Te daba tiempo también como para realizar todo este tipo de esfuerzos de consenso político? Contanos cómo era un día tuyo, cómo se desarrolló tu tarea.
No, a ver, yo creo que hay dos partes de la tarea. Una parte de la tarea administrativa, en su momento yo dejé esto muy claro con el presidente, que me parecía que un jefe de gabinete no puede introducirse en todos los temas de cada ministerio, ¿no? Es decir, para eso están los ministros. Entonces, todas las funciones de cada ministerio yo los delegué absolutamente a los ministros, que se hacían responsables de los actos al frente de sus sectores. Con respecto a al diálogo y a la búsqueda de consenso, a la búsqueda de acuerdos, a la búsqueda de acuerdos para sancionar las leyes que se necesitaban, sí, por supuesto, esa era una parte muy importante de mi tarea y de la tarea de quien ejercía las funciones, que ahora parece que vuelve el mismo sistema, ¿no?
Seguro.
De quien era el secretario o el vicejefe a cargo del Ministerio de Interior. O sea, yo tenía en ese momento dos vicejefes. Uno que se encargaba de toda la parte de la administración y otro que se encargaba de toda la parte de relación con las provincias y con el Congreso, ¿no? Entonces, ahí yo creo que teníamos una buena distribución de la tarea y yo oscilaba entre ambos temas de acuerdo a las circunstancias, ¿no?
Guillermo, y desde su salida, ¿volvió a hablar con el gobierno o con el presidente o no tuvo más contacto?
No, contacto circunstancial, ¿no? Pero no, tampoco yo quise molestar o meterme en temas que hoy estaban, que en ese momento, después que yo me fui, estaba manejando otro funcionario. Pero igual yo le sigo manteniendo una relación de afecto personal con el presidente Milei y estoy siempre a disposición para lo que quiera consultarme en algún momento si es que lo necesita, ¿no? Así que mi relación es mucho tiempo antes de mi incorporación al gobierno y que el presidente ganara las elecciones. Así que yo volví de Estados Unidos para trabajar en la última parte de la campaña con él, acompañarlo y después trabajar en la función, ¿no?
¿Y ahora piensa en volver a la función pública o participar de las elecciones el año próximo?
Eso, yo creo que hay muchos actores hoy para las elecciones del 27. Pero en todo lo que pueda apoyar al presidente para su reelección y si él lo necesita y me lo pide también, voy a estar encantado de hacerlo,
Pero
¿no?
no en otro espacio, ¿no va a ser candidato usted por su propia cuenta?
No, 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 yo estoy en este espacio, veré si puedo ser candidato o no, veré, yo no puedo anticiparlo hoy, las cosas son muy dinámicas, ¿no? Hay que ver, yo digo, si puedo colaborar, colaboro, si puedo ser el candidato, por ahí lo soy, pero todavía hoy no lo puedo decir, ¿no?
Vero Masloop.
¿Qué tal, Guillermo? Dijo al paso algo que me pareció interesante respecto de la posibilidad de los acuerdos con algunas ideas rectoras, pero de ir sumando espacios. ¿Habrá espacio para esta valoración positiva de la política cuando ha sido, bueno, muy defenestrada en los últimos tiempos, pero que uno piensa precisamente frente al desafío de las próximas elecciones, ¿hay lugar para que ese espacio tienda puentes y se forme una alianza?
Oh, yo creo que sí, espacio hay, ¿no? O sea, de hecho, el presidente lo está demostrando con actos, ¿no? Con hechos concretos. A ver, su nuevo jefe de gabinete y su ministro de Interior hasta hace poquito proviene de un espacio distinto del de La Libertad Avanza, viene del PRO. Patricia Bullrich venía del PRO también cuando se incorporó al gobierno. Luis Petri venía también de Junto por el Cambio. O sea, yo creo que el presidente tuvo perfectamente claro que más allá de los líderes, la necesidad de contar con dirigentes de otras fuerzas es muy importante, porque la Libertad Avanza es una fuerza que está en desarrollo fuerte, en formación, pero que tiene muchos dirigentes jóvenes, muchos dirigentes políticos jóvenes en cada distrito que están formándose también en la gestión, ¿no? Así que yo creo que sí, yo creo que para el presidente es importante sumar todos los recursos que pueda obtener en este sector y que compartan las ideas del liberalismo, ¿no? De la libertad.
¿Qué más, Sergio, con Guillermo Francos?
Guillermo, algo que llamó la atención ayer fue que el presidente recibió al precandidato a presidente de Brasil, Flavio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro, que es un importante contendiente en las elecciones de este año, y luego decidió no ir a la cumbre del Mercosur en Asunción, donde se iba a encontrar, obviamente, con el presidente Lula da Silva, que buscará su reelección, ¿no? El vínculo entre ambos países no está pasando por su mejor etapa, por la desconfianza entre ambos presidentes. Vos tenés mucha experiencia internacional también, viviste en Washington. ¿Cómo analizas esta situación tan singular?
Bueno, yo creo que el mundo en general se está reacomodando en las ideas de socialdemócratas, digamos, más de centro-izquierda, y las ideas liberales de centro-derecha. Obviamente se dio la circunstancia política que en Argentina y Brasil, los dos países más importantes de Sudamérica, coincidieran en sus gobiernos presidentes de distintas posiciones políticas en este aspecto. Bueno, tal vez, y además hubo, si te acordás, Sergio, hubo en la campaña electoral algunas sospechas del candidato a presidente argentino sobre la intervención del presidente de Brasil en la campaña, favoreciendo al contendiente de Milei, ¿no? Entonces, sí, yo creo que todas esas cosas hicieron que no se generara una relación razonable entre ambos líderes, pero yo no creo que eso perjudique una relación tan fuerte como la relación entre Brasil y Argentina, que, como te decía, son los países más grandes de la región y tienen un intercambio comercial muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, más allá de las simpatías que puedan tenerse los presidentes, tanto Lula con respecto a Milei como Milei con respecto a Lula, eso no afecta la relación comercial de ambos países, ¿no?
Guillermo, voy a decir otra vez por Adorni, es Guillermo Francos, con él estamos hablando. ¿Tuvo errores personales esto de ir con la mujer en el vuelo oficial a Nueva York? ¿Cree que hubo alguna corriente interna que los reforzó, que los divulgó, para que termine como terminó afuera del gobierno?
Y bueno, uno, en estos tres meses hemos leído en los medios todo tipo de versiones, de sean reales o no sean reales, comentarios, hemos visto de todo, ¿no? Escuchas, grabaciones, cosas que son legales, otras que no son legales. En fin, yo creo que cada uno puede formarse una opinión, pero todo esto sin duda lo desgastó al jefe de gabinete y generó esta situación tan compleja del gobierno y de su equipo, del gobierno, no solamente digo el presidente, sino todo el equipo ministerial, de dificultarle su relación con la opinión pública. Yo no puedo decir qué errores hubo o no, porque no me compete a mí. Si fue, no me pareció grave el error de inicio de que la mujer de Adorni viajara con él. Tal vez las declaraciones que él hizo con posterior a eso no fueron felices, y eso generó toda una un seguimiento de ustedes, del periodismo, muy, muy duro con respecto a todos los temas. De ahí fueron habiendo o existiendo declaraciones que a veces fueron contradictorias, otras no, y que generó toda esta situación de tres meses, ¿no? Sí. Aquí hemos escuchado todo, cada uno formará su juicio, habrá formado su juicio sobre esto, y en definitiva la justicia tendrá que pedirse, ¿no? Sí. Así que yo creo que todo esto tuvo para él un costo personal, obviamente, Y para el gobierno una demora en poder avanzar en temas que tienen significación, ¿no?
Y cuando usted está en el gobierno, también se habla mucho de las internas, ¿no? Que Karina, que Santiago Caputo, que Patricia Bullrich. ¿Cansaba el internismo? ¿O lo ve peor desde afuera? ¿O mejor? No, ¿o es un mito, Guillermo?
No, yo, siempre en todos los grupos humanos, todos los grupos de trabajo, hay problemas entre una persona y otra por distintos motivos, ¿no? Pero todo lo que pasó ahí en el gobierno, para mí ya es una cosa del pasado. Yo creo que aquí hay que mirar un poco hacia adelante, ver cuáles son los temas que están en tratamiento hoy, en la necesidad de la Argentina, de que sean tratados, cómo hacemos para mejorar, cómo hacemos para concretar todas las inversiones que se han comprometido, cómo hacemos para que todas esas inversiones finalmente se vuelquen a la gente, que se empiece a percibir, que la gente se dé cuenta que la Argentina ha hecho un cambio fundamental, que está inserta en el mundo, que comercia con todos los países, en fin. Yo creo que eso es lo importante. Lo de las internas va a ir pasando y cada vez tendrán menor trascendencia, aunque seguirán existiendo, como existen internas en los partidos políticos, ¿no? Que a veces se saldan en una elección y otras veces no se saldan nunca. Hemos visto muchas de estas cosas en la política argentina, la tiene en la oposición, ¿no? Hoy la oposición política no se sabe quién tiene liderazgo, ¿no? Por un lado aparece Kicillof, por otro lado hay un grupo por otro lado está Máximo Kirchner, por otro lado aparece un grupo de dirigentes tradicionales del peronismo. Bueno, ¿quién va a resolver, quién va a liderar todo ese cambio? Y bueno, hoy no parece que hubiera uno muy claro, ¿no? Bueno, o sea, esas internas en los sectores políticos existen. Acá, en cambio, en lo que hay es un liderazgo muy fuerte del presidente Milei. Y yo creo que eso va a ir solucionando los temas que puede haber internamente en el sector, ¿no?
Sergio, ¿tenés una más?
Guillermo, ahora que cortes, vas a agarrar el teléfono, tenés un mensaje de Diego Santilli que te dice: Guillermo, dame una sugerencia, ¿qué le dirías?
No, a ver, yo creo que por su personalidad, Diego va a hacer lo que tiene que hacer, es un dirigente de que busca diálogo, que busca consenso, que busca acuerdos. Ojalá que aplique todo eso que ha hecho durante tanto tiempo en la construcción de consenso para avanzar en las reformas que el país necesita en esta etapa, ¿no?
Gracias por su tiempo, Guillermo. Un gusto escucharlo, un gusto saludarlo. Nuevamente, que tenga un muy buen día. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
Le hemos preguntado de todo al ex jefe de gabinete del presidente Javier Milei, Guillermo Francos, que una noche, citado Olivos, terminó afuera del gobierno y lo sucedió Manuel Adorni. Adorni asumió, o fue anunciado, el último día de octubre del año 2025. Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. 8 meses. Y salió eyectado del gobierno con un frente judicial muy, pero muy preocupante. Vamos a hacer los títulos de las 8 y 5 de la mañana. Tenemos muchísima información con ustedes. Muchísima información con ustedes. Está Vero Maslupi, ya empezamos a desglosar, a escucharlo. Yo le quiero agradecer a la enorme cantidad de colegas que nos están escuchando, a los medios nacionales que ya nos están pidiendo las repercusiones de la entrevista con Guillermo Francos, que rompió el silencio a partir de la salida de Adorni y de la designación de Diego Santilli. Son las 8 y 5 de la mañana.